Para NPR Música, esto es Alt Latino. Yo soy Jasmine Garst. Esta semana en el programa estamos hablando con el periodista salvadoreño Óscar Martínez. Durante 2 años Martínez viajó a bordo del tren conocido popularmente como La Bestia. Son los trenes que atraviesan México, al cual se montan cientos de miles de migrantes centroamericanos por año para llegar a la frontera con los Estados Unidos. Martínez escribió acerca de sus vivencias y de los migrantes que conoció a bordo de La Bestia en su libro. Se titula Los migrantes que no importan. Este viaje a bordo de La Bestia y a través de México es sumamente peligroso. Los migrantes se enfrentan a bandas armadas, robos, secuestros, violaciones y tráfico de personas. Queremos advertirle a nuestros oyentes que la entrevista que sigue contiene historias difíciles, escenas gráficas de violencia sexual y muerte. Generalmente, nuestro programa contiene mucha música, pero esta semana decidimos hacer algo distinto. Decidimos enfocarnos simplemente en las palabras del periodista Óscar Martínez. Las pausas musicales del programa de hoy pertenecen al álbum Ronroco, de Gustavo Santaolalla. Quisiera empezar la entrevista preguntándote, cuando estás montado a La Bestia o cuando estás viajando por México, camino a Estados Unidos, la gente, ¿qué dice sobre qué es lo que esperan encontrar en Estados Unidos? ¿Aún creen en ese mítico sueño americano?
Sí, fíjate que lo conversamos muchas veces, que la frase construida del sueño americano se cayó y se cayó hace tantos años ya. Ya nadie cree que aquella bonanza de los 80 y de los 90 en Estados Unidos existe. Ya ningún migrante cree que no se va a deslomar trabajando por primero pagar el coyote, que su familia seguramente le financió, y por lo complicado de encontrar trabajo en Estados Unidos. La idea de la rápida progresión y de regresar a los pocos años vestidos con una camisa de los Lakers y con unos tenis Nike, y que puedas invitar a toda tu familia a pasar un fin de semana a la playa, se cayó hace mucho. Esa sí es una historia que baja de los migrantes que se van. La historia de allá se pasa duro, hay muchísima gente y cada vez más gente que sabe que va a trabajar horarios animales a Estados Unidos para poder ahorrar pagando lo que le llaman cama caliente, que conocerás muy bien, para luego poder ahorrar un poco y mandar en promedio la remesa que se envía a El Salvador es de $70 mensuales. No es mucho.
Vos te subiste a La Bestia 8 veces. Para los que no saben, la audiencia que no sabe, ¿qué es La Bestia?
Mira, La Bestia es el tren de carga en el que viajan los migrantes como polizones colgados de su techo en los balcones, entre medio de los vagones. Y que ocupa 2 rutas, una que sale más desde la costa pacífica, desde Tapachula, la ruta clásica, la que se recorre desde los años 70, y otra ruta un poco más novedosa, mucho más peligrosa, que es la ruta que empieza desde Tabasco, mucho más cerca del Atlántico. ¿Qué es La Bestia? La Bestia, ante todo, es un mito en el mundo de la migración. La Bestia es uno de los momentos más intensos del recorrido de un migrante indocumentado a través de México. Es uno de los momentos donde crea una de las alianzas más indestructibles, aunque sea por momentos cortos, con la gente que va arriba de su vagón, casi que de una relación familiar, la alianza con la gente que va a cuidar a tu hijo y a quien vos vas a cuidar, que va a cuidar a tu mujer y cuya mujer te va a cuidar a vos, la alianza con aquel que va con ese garrote en la mano para defenderse del asalto que a vos te va a afectar. La Bestia es una comunidad solidaria que se mueve en el más oscuro de los Méxicos. Y es sobre todo un lugar en el que los migrantes están a la buena de lo que salga del monte. Si del monte salen los Zetas, pues eso es lo que van a enfrentar. Si del monte salen 2 asaltantes con una pistola 38, que es lo que comúnmente sale, eso van a asaltar.
¿Podés describirme cómo es estar montado a ese tren? ¿Cómo es esa sensación?
La primera que te puedo describir es la de una intensidad terrible. Yo recuerdo la primera vez que yo me subí a La Bestia, me subí en un pueblo que está en medio de Chiapas y Oaxaca, es decir, entre Arriaga y Ixtepec. Lo agarramos en marcha. A mí el tren me arrastró porque yo hice todas las contraindicaciones que me había dado un coyote para abordar el tren, que era abordarlo con la misma pierna, correr a la par del tren, tomar el pulso con la mano a una de las asas del tren y luego hacer fuerza de brazos y azotar tu cuerpo contra el vagón para que las piernas no tengan que hacer ningún trabajo y no se vean succionadas por las ruedas de acero del tren. Yo no hice ninguna de esas cosas. Entonces la primera vez fue de mucho terror. Luego sentí, experimenté muchísimo aburrimiento. En un viaje de 11 horas, donde el sol te está quemando el coco todo el rato, llega un punto en el que te aburrís, en el que solo querés llegar, querés ducharte, querés bajarte. Experimenté mucho miedo en los recorridos de noche de Ixtepec a Medias Aguas, Veracruz. Y no miedo por lo que la velocidad que el tren adquirido, sino porque sabés que todos los puntos que recorrés desde donde salís son puntos dominados completamente por un estado que en esos lugares se llama los Zetas. Entonces, lo que te vas preguntando es qué significó ese movimiento, qué significa esa luz que se encendió en el vagón de atrás, qué significa que los maquinistas hayan parado durante 20 minutos la máquina en este campo desolado. Entonces te preguntás y vas todo el tiempo atento con una adrenalina increíble intentando leer qué es lo que el tren te dice. Sentí una enorme solidaridad como periodista. Quizás el mejor lugar para realizar entrevistas es arriba del tren. Vos nunca vas a ser un migrante, yo nunca fui un migrante. Esa frase hecha de todos somos migrantes, yo también migré de mi país, me parece una falta de respeto si ves lo que esta gente de verdad recorre. Pero arriba del tren, por un instante al menos, la gente se olvida de tu grabadorcita, y la gente se olvida de tu libretita y de tu lapicero. Y la gente ve que el mismo palmo al suelo hay de sus piernas que las tuyas, la misma velocidad es la que está recorriendo. Y es por un momento en el que los migrantes sienten que vos te parecés bastante a ellos.
Tu libro, que está a punto de salir en inglés en Estados Unidos, se llama Los migrantes que no importan. ¿Por qué lo nombraste Los migrantes que no importan?
Mira, es gente que no vota, es gente que no denuncia, no denuncia. Los migrantes centroamericanos en México creen que las autoridades, y lo creen con justa razón, de las historias que en el camino se cuentan, consideran a las autoridades municipales, judiciales, estatales, como sus enemigos. Pedirle a un migrante que vaya donde la policía municipal de un pueblo a denunciar un secuestro, si logra escaparse de una casa de los Zetas, es como pedirle a un soldado que vaya a la guarnición enemiga a pedir agua. Circulan por un México desconocido, un México que un habitante de la capital mexicana del DF difícilmente pudiera pronunciar cinco de los lugares por los que atraviesa el tren. Evidentemente son unos migrantes que le importan un pepino a sus estados de natales. Ni El Salvador, ni Nicaragua, ni Guatemala, ni Honduras han tenido la mínima decencia de unir las voces para exigir a México que algo cambie en el destino de sus migrantes. Las autoridades que deberían de importarles, les importan un carajo.
Has estado haciendo esto hace varios años, ya muchos años, y en los últimos 2 o 3 años la cantidad de migrantes centroamericanos ha crecido exponencialmente, muchísimo, y también la cantidad de niños que se vienen sin acompañamiento. ¿Cómo vos has notado que ha cambiado toda la experiencia, todo ese tramo? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años?
Todos tenemos parientes allá y tenemos historias de éxito en el cruce. Yo recuerdo que mi tía, para llegar a Los Ángeles, cuando se fue como indocumentada en su momento, tardó pocas horas para cruzar la frontera. Entraron por Tijuana, llegaron a San Diego y vieron las playas color café leche rápidamente y los edificios de San Diego en los 80. Hay fotografías donde aparecen los agentes de la Border Patrol vestidos de Santa Claus un 24 de diciembre repartiendo regalos a los niños que van cruzando. Eran otros tiempos. La migración actual, esta difícil, esta del muro, cambió primero por toda esa serie de operativos que se hicieron en los 90, el Gatekeeper, Hold the Line. Yo creo que después de toda esa dificultad en la frontera norte, el cambio más significativo que vivió la migración centroamericana a través de México, cuando los Zetas encontraron que a esos pobres harapientos polizones que viajaban arriba de un gusano de acero todavía les podían sacar dinero, entonces la historia de la migración centroamericana cambió. Antes no se escuchaba esta masificación de casos de trata, estas estructuras montadas para que mujeres terminen en burdeles siendo violadas por hombres. Se escuchaban de asaltos de la mar en el sur, de la mar a Salvatrucha. Se escuchaban de robos arriba del tren. La migración hoy tiene unas implicaciones completamente diferentes. Dar un paso en falso puede significar una muerte espantosa para un migrante. Enfrentar todo eso, a los Zetas, el tren y sus despedazamientos de gente en la llanta, en la dura frontera norte, eso no lo haces por hambre. O sea, por hambre pedís dinero en las casas y recoges en la basura lo que puedas comer. Eso lo haces por un sentimiento humano más hermoso, que es la sensación, el pensamiento, la creencia de que puede haber algo mejor en la vida. La necesidad de progresar, la necesidad de que tus hijos no la caguen tanto como vos la cagaste. Yo creo que ese es el sentimiento que mantiene un flujo constante. Ese y la necesidad de volver a ver a tus parientes, de volver a ver a tu mujer, de volver a ver a tus hijos, de volver a ver a tus padres que se fueron en los 80s y que ya estás harto de que la familia esté partiendo.
¿Sabes? Yo me acuerdo un amigo mío salvadoreño que me estaba contando sobre cómo fue venirse montado a la bestia desde El Salvador. Y algo que me llamó la atención eran los detalles. O sea, no, más allá de subirte al tren y el peligro, detalles como decir, como tenía miedo que se le acabe el agua ya hacia el final, cuando ya estaba cruzando el desierto. ¿Aprendiste algunos detalles así cuando estabas en este viaje?
Sí, el tren está lleno de detalles. Fíjate que esta es una parte que cuando arriba del tren empezás a conocer los códigos y empezás a entender que el techo de muchos trenes es de fibra de vidrio y que es muy molesto que la fibra de vidrio se te meta en el culo cuando vas viajando y que tenés que siempre tener un cartón antes de viajar para sentarte en él. Cuando siempre te acordás, intentar seleccionar un vagón que tenga, como le dicen, cartón de huevo los migrantes, es decir, una serie de agujeros ordenados como si fueran cartón de huevo, donde vos podés quitarte el cinturón, pasarlo por abajo y amarrártelo por si te vas a dormir, no rodar hacia uno de los dos lados y caerte. Cuando vos aprendés a saber que cuando una luz, un pequeño círculo de luz de una lámpara común se enciende vagones atrás y empieza intermitentemente a avanzar y desaparecer, y sabés que eso es un asalto. Es decir, son los asaltantes que vienen avanzando y bajando a los vagones y subiendo al nuevo vagón. Cuando vos entendés, aprendés a leer las vías y saber cuál es la línea de vagones que la máquina está ordenando para salir, o cuando entendés que no tenés que apoyar el pie entre las junturas de los dos vagones, allá abajo en los balcones, porque eso es lo que le llaman la mordida de la bestia, los migrantes, el freno del tren hacia el freno hidráulico, eso encaja y ha destrozado muchos, muchos tarsos, muchos pies. Cuando entendés que el agua es de lo más preciado, el tren solo tiene el horario del flete. Si el tren se para en medio camino porque va a recibir una carga y tiene que esperar 3 días, pues vos ahí te vas a quedar. El tren es una serie de códigos donde los ignorantes, que son la mayoría, suelen pasarla muy mal.
Este libro está duro leerlo. Las historias son duras y hay mucha violencia, hay mucha desesperación. Y sin embargo, siempre que yo he hablado con migrantes centroamericanos, me ha quedado como un gusto de horror y del terror y de la magnitud de lo que les está pasando. Pero también me quedo siempre como impresionada del coraje y de la resistencia. Y lo que yo te quería preguntar es, si alguien a vos, bueno, si yo a vos ahora te pregunto, ¿qué es lo que amás de esta gente? ¿Qué es lo que amás de tu gente, de tu pueblo? ¿Qué contestarías?
Mira, yo lo que amo profundamente de los y las salvadoreñas es su profundo arraigo por la vida. Yo creo que que en medio de tanta muerte en El Salvador hay gente que tiene una vida tan difícil y te sigas levantando y todavía conserves el derecho de progresar. Yo creo que si eso no es una muestra de la vida que vence a la muerte, no sé qué puede ser. Si llegar a Estados Unidos después de todos esos días de recorrer el infierno mexicano, a tener unos trabajos con una carga física animal, a dormir apenas, a extrañar a tu familia y a continuar estando ahí en una casa donde pueden vivir 10, 20 personas más con el miedo de que todos los días el ICE te va a ir a sacar de tu casa. No es ganas de encontrar una mejor manera de vivir. No sé qué sería eso. Yo creo que el arraigo, el apego terrible de los salvadoreños, los hondureños, los guatemaltecos, los nicaragüenses a la vida es algo ejemplar.
¿Cómo se siente ser de una cultura o de un lugar en el cual, no sé si todo el mundo, pero mucha gente siempre está pensando en irse y en cómo irse? Estoy tratando de imaginarme cómo es ser, estar en un lugar, nacer, crecer en un lugar donde para una cantidad abrumadora de la gente la meta es irse, no quedarse.
Mira, es como es, yo creo que todo eso tiene relación. Es un lugar, los lugares donde la gente se quiere ir es necesariamente un lugar amargo, un lugar violento. El Salvador tiene unas generaciones enteras que han sido criadas solo por sus madres y generaciones enteras que han sido criadas solo por sus abuelas, que son, yo no sé en El Salvador qué hubiéramos hecho sin las abuelas. Es un lugar con familias profundamente divididas, con frustraciones enormes. Es mentira que por más que sea una costumbre, los niños y los adolescentes no resienten profundamente la falta de sus papás. Sea, lugares donde parece que toda la juventud, todas las ganas de seguir estando allá, están en Estados Unidos. Es así, es sumamente complicado. Y luego tiene otras implicaciones mucho mayores, vea. El ser un país que se ha querido ir tanto a Estados Unidos a nosotros nos ha convertido en un país violento.
Uno de los capítulos del libro que más me chocó comienza y termina con una violación. Y estaba leyendo que más o menos se estima que mínimo un 60% de las mujeres centroamericanas que viajan a Estados Unidos son violadas. Y estamos hablando de lo que se reporta, lo que se denuncia. Y algo que vos escribiste es que las mujeres en este viaje asumen un rol y una mentalidad, y que la mentalidad es, esto va a pasar, esto de la violación sexual va a pasar, pero ojalá que no pase. Y yo me pregunto, para las mujeres que sí llegan, ese 60% de mujeres que llegan violadas, ¿qué significa eso para una comunidad?
Hay estudios que te indican que las mujeres que han sido violadas tardan un promedio de entre 2 y 3 años en querer contarlo a alguien. Y que te hablan de la profunda llaga de menosprecio a sí misma y de golpe a la dignidad que dejan todas estas violaciones, muchas de ellas perpetradas con sadismo en Chiapas, en el lugar este llamado La Rosera. Perpetradas con sadismo me refiero a violaciones que era un mecanismo común que yo no me puedo explicar más que por la enfermedad de las bandas de asaltantes de esos montes perdidos, que era violarte enfrente de tu pareja o de tu familia, para que ellos entendieran algún nivel de sometimiento, sobrebojo. No entiendo cuál era el desprecio profundo que tenían por esa gente que cruzaba por sus tierras. Mira, no sé qué decirte. Yo lo único que entiendo es que una sociedad así tiene que construirse como una sociedad con un montón de problemas, de desprecio, de lejanía, de soledad. No contarlo a nadie durante tanto tiempo es sin duda un síntoma de soledad, porque vos descubrís cuando finalmente lo cuentan las ganas profundas que tenían de contárselo a alguien y de que alguien les escuchara la historia y de que te lo y contártelo una vez y otra vez y empezar a recordar detalles. E incluso parece que ya no podés poner un límite a cuando vos crees que ya no podés lidiar con lo que te está contando. Ay, es obvio que esa gente lo quiere contar y es obvio que a los estados al que llegan, a Estados Unidos, y al que regresan deportadas cuando lo sacan, a los centroamericanos no les interesa que les cuenten esa historia. Nunca se las han preguntado. No hay un equipo de atención esperando a toda esta población golpeada para decirles siquiera qué te pasó. No sé qué más decirte sobre eso.
Después de haber convivido tanto tiempo en esta situación, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué tiene que cambiar?
Bueno, yo lo que creo que México es experto en crear autoridades inútiles. Tienen que crear una autoridad que visibilice esto. Y yo no me refiero a una autoridad que reparta galletas y agua en el camino de los migrantes. Me refiero a una autoridad que judicialice a los corruptos que se dedican a hacer todo lo que hacen con los migrantes, que se dedique a sentar precedente jurídico. Porque la única manera de tener una sociedad sana es aquella sociedad que entienda, si vos haces esto, el Estado a vos te va a hacer esto. Pero como en el caso de los migrantes, es si vos haces esto, vas a obtener dinero y punto. El lugar de llegada, Estados Unidos tiene que permitir que las organizaciones civiles documenten las historias de la gente que llega, aunque ellos sean indocumentados en Estados Unidos. Centroamérica tiene que dejar de ser tan perezoso y empezar a preguntarle sus historias y sacárselas con cucharadas si es necesario y empezar a abrir procesos judiciales. Y México tiene que interesarse por una población de miles y miles de personas que atraviesan su territorio, que están dentro de su soberanía.
Lo que vos haces es increíblemente arriesgado. Subirte a la bestia una vez es peligroso. Subirte a la bestia 8 veces es una ruleta rusa. Y se ha puesto más y más arriesgado a medida de que continúa todo este tema del narcotráfico y los Zetas. ¿Por qué lo haces?
Lo que menos quiero es que suene a una postura heroica. El periodismo es un trabajo, como hay gente que tiene que es ferretera, hay gente que es carpintera, el periodismo es un trabajo. Y yo creo que el periodismo, como todos los otros trabajos y oficios, tiene una ética. Y la ética del periodismo a mí me obliga a que si escogí un tema para contarlo, tengo que cubrirlo en consecuencia con el chaparrón, es decir, no puede estar lloviendo afuera intensamente y yo ni siquiera mojarme. Y no se puede cubrir un tema como este de despachos blancos. Pero luego era necesario, yo cómo iba a poder entender y describir durante páginas y páginas un viaje en tren que yo nunca había hecho. Yo incluso creo que 8 viajes han sido pocos. Yo quisiera haber hecho muchos más viajes.
¿Qué muestras de humanidad viste en el camino que te dieron esperanza?
Bueno, yo la primera que tengo que mencionar por orden es Alejandro Solalinde y Pedro Pantoja. Alejandro Solalinde, yo lo vi hacer unas cosas, es el sacerdote que administra y que fundó el albergue de Ixtepec, Oaxaca, y Pedro Pantoja es el sacerdote que fundó y lleva el albergue de Saltillo. Es gente que ha estado amenazado por los Zetas. Recuerdo un artículo de mi gran amigo Emiliano Ruiz Parra que se titulaba Amar a Dios en tierra de Zetas. Es muy diferente amarlo en la iglesia del pueblo que amarlo ahí en Saltillo, donde están los Zetas. Esa gente que a mí me ha dado una esperanza increíble al ver lo que hacen. Yo he visto a Solalinde parar un tren con su carro. He visto a Solalinde viajar en tren. He visto a Solalinde ser amenazado. He visto a Solalinde estar a punto de que lo quemen a la entrada del albergue. Me impresionaron las patronas en Veracruz. Doña Leonila no tiene para comer más que lo que le da. Es decir, ella come lo que mete en esas bolsas. Ella come frijoles y un pan y dos tortillas y toma agua del chorro en su casa. Y eso lo embolsa y lo embotella y se para en las vías a entregárselo a unas personas que nunca le van a poder agradecer, a las que no va a poder saber ni su nombre. Alguna gente a veces le grita el nombre para que ellas sepan quiénes son, a quién han ayudado. Me llama mucho la atención el argumento que ella daba. Lo hago porque una vez uno de ellos se cayó aquí, cerca de donde yo vivo, dijo doña Leonila. Y cuando yo lo vi, me dijo que tenía hambre. Y esta sencillez campesina para explicar las cosas. Y cuando el muchacho me dijo que tenía hambre, yo me pregunté qué sentiría yo si mi hijo, que tiene más o menos esa edad, fuera el que tuviera hambre, y pensé que sentiría bien feo.
Y la última pregunta que tengo para vos, esto es algo que yo me pregunto mucho y que me parece que en el programa también tratamos de responderlo un poco. Me ha pasado mucho cuando me siento a hablar con amigos centroamericanos o con vos y escucho estas experiencias y pienso, yo soy latinoamericana, vos sos latinoamericano, pero ¿qué nos une más allá del idioma?
Mira, yo creo que una de las cuestiones que los latinoamericanos tenemos en común, y por eso vos ves algunos países que se diferencian, que esta es mi postura, me la pueden criticar como quieran, son las dificultades que hemos vivido para llegar a donde estamos. Son las profundas dificultades, las guerras civiles, todos los malditos militares a los que tuvimos que enfrentar durante tanto tiempo, las injusticias, todo lo que eso generó, la profunda brecha social que hay entre los poquitos que tienen muchísimo y los muchos que tienen bien poquito en nuestra sociedad. Yo creo que todo eso nos construye en lo que somos y hallamos empatía. Yo siento empatía por un hondureño. Siento empatía por el humor radicalmente oscuro, negro de un guatemalteco que puede bromear en el camino con que a él le querían quitar los órganos en una casa de secuestro donde efectivamente lo secuestraron y efectivamente le querían quitar los órganos. Y pudimos reírnos toda una tarde de eso. En las vías del tren. Yo creo que eso nos construyó un carácter que tiene su lado oscuro, tiene su lado jodido, tiene su lado malo, pero yo creo que también tiene un lado en el que yo me identifico. Y en muchos casos, y yo creo que eso en Estados Unidos se puede ver de alguna manera, podemos llegar a ser muy poco solidarios entre nosotros. Yo creo que si está escuchando gente que llegó indocumentada a Estados Unidos, este programa, y que tuvo que integrarse, sabe cuántas zancadillas hay antes de llegar a la meta. Y yo creo que esa es parte también del lado oscuro, ¿verdad? La necesidad de aprender o el aprendizaje constante tras generaciones, que uno de los principios de vivir es seguir vivo, es decir, sobrevivir a costa de lo que sea y a costa de lo que se pueda. Y yo creo que eso también es parte de nuestro ADN.
Te quiero agradecer muchísimo por sentarte y hablar conmigo sobre tu libro, sobre tus experiencias. Muchas gracias.
Gracias a vos por el espacio.
El libro de Óscar Martínez se llama Los migrantes que no importan. Además de acompañarnos en el programa de hoy, le pedimos a Óscar que arme una lista de canciones para acompañar su obra. Esas canciones las pueden escuchar en nuestro sitio web npr.org/altlatino. Como siempre, invitamos a nuestros oyentes a que continúen esta conversación en nuestra página de Facebook y Twitter. Somos Alt Latino. Y no se olviden de sintonizar nuestra radio en internet las 24 horas. También la pueden encontrar en npr.org/altlatino. Yo soy Jazmín Garst, desde México, y un saludo especial a mi colocutor de programa, Félix Contreras, en Washington, D.C. Esto fue alt latino.